Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes desde los estudios de Eco Leganés, la radio comunitaria de Leganés. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Muévete en el Aire, producción radiofónica conducida por un servidor, Ricardo. Y en la parte técnica tenemos a Rafa. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y a Raúl, que como siempre, el hombre transversal, como le llamamos aquí ya en Eco Leganés. Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes.
Está siempre al pie del cañón. Hoy abrimos una nueva emisión que esperamos sea de vuestro interés y que podéis seguir en directo desde www.ecoleganes.org o escucharlo a través de la página de Facebook Muévete en el Aire. Podéis seguirnos igualmente en Twitter en nuestro perfil @ecomuévete. Sin más dilación, pasamos a presentar nuestro sumario de hoy. Estás escuchando Muévete en el Aire, un programa que emite Eco Leganés todos los viernes de 7 a 8 de la tarde.
Muévete en el Aire es un programa dedicado a la gente y a sus problemas, a lo que se hace para promover y alcanzar una sociedad más justa, a la política desde la calle, porque lo que cada día hacemos todas las personas es política. Por eso decimos, Muévete en el Aire.
Muévete en el Aire es un programa que pone el acento en la realidad social de Leganés y Fuenlabrada, que se abre a toda la gente y para ello podéis construir programa, uniros a nosotras y a nosotros a través del correo
muévetenelaire@gmail.com,
haciéndonos llegar vuestras propuestas y aspiraciones.
Recuerda, Muévete en el Aire, tu altavoz,
tu propuesta,
nuestro sueño.
No solo nos escuches,
únete.
Buenas tardes, hoy vamos a presentar un nuevo programa que va a empezar un ciclo de 2-3 programas ahora en el mes de octubre, animando un poco a un otoño caliente, a un otoño en el que tenemos que reivindicarnos y reivindicar nuestras luchas. Un mes en el que empezaremos hablando de empleo, de precariedad y seguiremos hablando de las luchas también de los estudiantes, pero tiempo al tiempo y vamos por orden. Nuestro programa de hoy estará plenamente dedicado al empleo, la precariedad laboral y el sindicalismo. Conoceremos casos concretos de luchas en el ámbito laboral y para ello contaremos con invitados que desde diferentes trincheras luchan ya no solo por las condiciones laborales que les afectan, sino por un mundo más justo para todas y todos a nivel laboral. El programa, como ya os venimos contando todas estas dos semanas anteriores, se dividirá en dos partes. Aunque luego ya sabemos que es un programa que lo hacen los invitados y puede alargarse una de las partes y al final la segunda no aparece por ningún lado. La primera irá enfocada a la presentación de las invitadas y los invitados que hoy tenemos con nosotros. Nos explicarán quiénes son, su trayectoria militante, por qué luchan. Nos explicarán cómo ven la lucha laboral en general y nos explicarán en concreto cuál es la situación de su colectivo. La segunda parte tendremos nuestra asamblea y las charlas del bar. En las charlas del bar, como ya os dijimos la semana pasada, será el disparadero de cada asamblea, donde reproduciré comentarios escuchados a contertulios de diferentes bares, de cualquier lugar, dichos por cualquier persona. Estos comentarios podrán ser extraídos de internet, como ocurrió la semana pasada, o cualquier otro medio similar. Dichos comentarios serán objeto de debate entre nuestras invitadas y nuestros invitados. Nos dirán qué les parece y qué se les podría decir. Con charlas de bar introducimos una propuesta, una manera de hacer política desde por la mañana cuando nos levantamos y desayunamos, las que lo hacemos en el bar. Con ellos demostramos programa tras programa cómo hacer política es algo más cotidiano de lo que creemos y cómo tenemos responsabilidad sobre lo que decimos y lo que callamos. Hoy tendremos en el programa a Alberto, de Coca-Cola en Fuenlabrada.
Buenas tardes a todas y a todos.
A Sheila, de Correos en Lucha.
Buenas tardes.
Y a Sergio, secretario político del PC en Fuenlabrada.
Buenas tardes.
Pues ahora os dejamos con una pequeña pausa musical y pasamos al programa. Bueno, pues vamos a pasar ya al programa, el programa en sí. Y lo primero, pues vamos a empezar a hablar con aquí las compañeras y los bueno, la compañera y los compañeros que han venido, y que nos cuenten un poco quiénes son. Sheila, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues me llamo Sheila Luna y vengo a representar a la gente de Correos, ¿vale? Yo soy personal fijo discontinuo. Aprobé, por ejemplo, el examen en el año 2008, sigo esperando la plaza fija a tiempo completo. En España quedamos unas 700 personas en mi misma situación. Ahora hablan de una nueva consolidación de empleo cuando estamos 700 personas esperando. Y nada, hablar que Correo sigue siendo estatal, que como toda empresa estatal la quieren privatizar, y eso pues está llevando a una destrucción de empleo, una sobrecarga de trabajo. La situación sindical es un poquito absurda hoy en día, es básicamente patronal. Nada, y decir que nuestros jefes, evidentemente, pues son los que están en el gobierno, es el PP, y lo que quieren hacer es vender la empresa, y la manera de vender la empresa es dar una mala imagen, una mala calidad, y es pues eliminar puestos de trabajo de manera brutal. Y básicamente ese es el problema que tenemos. Luego más adelante pues lo voy comentando.
Entraremos en detalle. Uh-huh. Tenemos también a Alberto. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues buenas tardes.
Aquí cuéntanos, estamos, un poquillo.
Intentando generar espacios de lucha hasta en las ondas y donde podamos. Pues bueno, pues soy Alberto y trabajador de Coca-Cola en Lucha, famosa, digamos, colectivo. ¿No se oye bien?
Que hables en el micro, porque si no creo que no se oye bien. Es que,
¿sí? ¿Ahora?
Ahora.
Vale, vale. Hemos hecho una prueba antes. El micro. Lo importante que son las pruebas es así. Que bueno, pues soy un colectivo de lucha, como todos los oyentes. Soy de la radio aquí en Leganés, sabéis, de Coca-Cola en Lucha, de mucha intensificación de en los procesos de este colectivo durante más de 30 meses de lucha. Y bueno, también soy representante del comité de empresa actual, de la deriva que llevamos en nuestra movilización y nuestra confrontación directa con una patronal como es Coca-Cola. Y bueno, pues seguiremos en este sentido diciendo a muchos oyentes que hoy nos escuchan y a muchos trabajadores y trabajadoras que siempre lo decimos, luchar es el único camino. Nuestro esfuerzo unitario por convertirnos, como se nos dice, en una lucha referente, parte de una base de solidaridad y parte de una base de unificación, de una lucha que creo que contra las multinacionales hay que estar muy, muy atentos con lo que está sucediendo, no solo aquí en este país, sino fuera, y que por nuestra parte, desde luego, no vamos a cejar en el empeño en conquistar esos espacios perdidos, no solo en reformas laborales, sino en respuestas directas ante el sistema, que es lo que nos están quitando día a día. Así que explicaremos luego más detenidamente ahora nuestro concepto.
Sí, a ver si nos cuentas un poquillo, que da la sensación como que la gente, como digo, en las charlas del bar, el bar este ficticio que tenemos, se comenta que ya se está olvidando el tema de la Coca-Cola, el tema de la lucha en Coca-Cola.
Sí, sí. Bueno, en realidad es que la presión, cuando luchas contra una multinacional, se produce esta especie de contrapoder, pero por parte de las patronales y de estas multinacionales, ¿no? Es decir, tienen una capacidad enorme de entrar en los medios. Digamos que tienen sus medios copados, sus radios y sus televisiones, ¿no?
Sí.
Entonces, a base de esos medios, pues ellos utilizan sus estrategias. Tienen su poder económico, tienen su poder político, porque hay que decirlo también, y a través de sus poderes políticos, sus poderes económicos en esta sociedad, pues hacen ver a la sociedad que, bueno, pues que es un conflicto derivado en el tiempo, y que esta lucha que se llevamos de más de 30 meses contra esta compañía por un ere nulo, y que con despidos de por medio y tantas presiones que hemos determinado hacia esta multinacional, pues hagan ver a la sociedad de una cierta manera que la lucha, bueno, pues ya estáis trabajando, hemos conquistado nuestro trabajo a través de, como sabéis, de nuestra lucha y pelea en la justicia, ¿no? Que esta es otra de las peculiaridades, hemos conquistado nuestro trabajo pues a través de esas presiones necesarias, colectivas, y claro, ellos la contrarrestan de esa manera, ¿no? Es decir, medios, pantallazos, patrocinios en instituciones, que hacen ver a la ciudadanía, que nos atontan y dicen, ¿no? Si este conflicto Bueno, están trabajando, pero no, no. Estamos en una irregularidad dentro de nuestros puestos de trabajo. Estamos pendientes de una sentencia recurrida en el Supremo sobre, aunque ganamos el juicio, o sea, aunque ganamos ese ERE, le tiramos abajo como trabajadores, pues las multinacionales, como he dicho antes, tienen sus resquicios legales, económicos y presiones sí. en los juzgados. Y esto es lo que hay, es decir, presiones que hacen ver a la población, repito, que es un conflicto que, bueno, que a partir de su durabilidad en el tiempo y de su presión, hacen ver que, bueno, pues esto ya está resuelto, ellos lo informan cada dos por tres. A nosotros, por ejemplo, como colectivo, nos cuesta emitir una nota de prensa. Pero a compañía Coca-Cola, por ejemplo, o cualquier compañía multinacional en este sentido, en 10 minutos tiene copado las primeras páginas informativas y diarios informativos de este país, y en anuncios y televisiones, y, o sea, tiene todo eso copado para ellos. Y es diferente, si nosotros hemos dado notas de prensa y tenemos que, prácticamente nos dijeron, me acuerdo en la SER, que teníamos que tirarnos desde un edificio de altura de Madrid para que alguno te pudiera escuchar, ¿no? O sea, así como presión. Entonces, es lamentable, ¿no? Pero bueno, pero seguimos en la lucha y pese a todo, seguiremos luchando hasta el final y todo el final del recorrido. O sea, no nos planteamos otras metas, seguimos unidos dentro de los 220 trabajadores que iniciamos la entrada a la fábrica por sentencia ganada. Y ahora somos pues unos 166 que estamos luchando y que seguimos intentando que se nos dé la regularidad para nosotros, no para la empresa, porque ahí es una historia muy conflictiva, ¿no? De decir que después de haber ganado todo, sigas diciendo que bueno, pues estás irregularmente en la empresa, no tenemos contenido laboral, llevamos un año sin contenido apenas, en un almacén fantasma de ahí en Fuenlabrada, y es así, es que no entendemos, el compañero Sergio lo sabe, que es un luchador con nosotros y tiene una referencia en nuestra lucha para nosotros muy importante, ¿no? Y es así, lo llevamos muy adentro y creo que después de todo este tiempo y todo este espacio de lucha lo vamos a conseguir, o sea, creo que sí. Independientemente de que haya presiones para, como digo, de multinacionales, incluso de instituciones que quieran ver que esto se va acabando, no. Creo que este conflicto, y lo digo altamente, o sea, muy claro ya, es decir, este conflicto va a aguantar y lo vamos a ganar por resistencia. Y la única manera de resistir es luchar, y luchando vamos a acabar ganando. Esto es así.
Eso es.
Sergio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos un poco, ¿cómo lo ve ese tema?
Pues a ver, o sea, yo vengo como secretario político del Partido Comunista y al final pues nuestros objetivos no deja de ser el construir un eje de solidaridad entre la clase trabajadora para que sea la clase trabajadora, que al final es quien produce riquezas y el bienestar y quien hace el trabajo para que todo lo que tenemos a nuestro alcance y demás esté disponible, pues que al final sean quienes tengan la capacidad de decisión sobre sus vidas de una forma solidaria y más, y sin tener la explotación que sufren por parte de las grandes empresas y multinacionales y también las pequeñas empresas, porque al final no olvidemos que vivimos en un mundo competitivo y que incluso aunque una pequeña empresa quisiese ser el mejor empresario del mundo y tratar súper bien a sus trabajadores y todo eso, no podría hacerlo porque eso abocaría al cierre de la propia empresa, porque por cuestión de costes no podría competir, por cuestión de otras cosas, y creemos que al final la forma es para salir de eso. No, si la única forma es la solidaridad de toda la clase trabajadora, y que entre todos y todas construyamos una alternativa luchando contra aquellos y aquellas a las que les da igual nuestra vida, y lo único que le importa es el dinero que obtengan, las riquezas que obtengan y el poder para someter al resto.
Os voy a lanzar una batería de temas, una serie de preguntillas que tengo aquí anotadas, un poco para entrar en dinámica, en el debate, y luego ya vamos a hablar un poquito más en concreto ya de los temas de correos y de Coca-Cola y en general del tema laboral. Lucha laboral, lucha obrera, ¿por qué hace falta, Sheila? ¿Por qué crees que hace falta que haya...?
Pues la lucha obrera hace falta básicamente para no perder todos los derechos que nuestros antepasados, nuestros abuelos ganaron. Estamos en un estado de bienestar, que el conformismo nos lleva a la ruina y estamos en un momento de crisis, que la crisis no la hemos traído nosotros, los obreros, la crisis la han traído los bancos, la ha traído el capitalismo. Y nosotros lo que debemos es luchar por nuestros derechos, por tener un techo y un trabajo digno. Y actualmente en este país el trabajo digno es lo que hace falta, ¿vale? No nos podemos conformar con tener un trabajo y decir, tienes suerte de tener trabajo. No tengo suerte de tener trabajo. El sistema está hecho para que todos tengamos un trabajo para poder vivir. Tenemos que tener unas condiciones y unos derechos por lo que los demás lucharon y lo estamos perdiendo. Cuando hay un partido de fútbol, todo el mundo sale a la calle y todo el mundo se mueve. Sin embargo, cuando hay una manifestación o hay alguna huelga, todo el mundo está parado. Entonces, nos tenemos que dar cuenta de que este es el legado que le vamos a dejar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y lo que tenemos que hacer es un país de bienestar para todos. Y no podrá haber bienestar si la clase obrera no tiene un trabajo como Dios manda, un sueldo como Dios manda y un horario laboral y, en fin, unos derechos que no nos podemos permitir seguir perdiéndolos, que hasta ahora hemos perdido muchísimo. Entonces, la lucha es para que no nos sigan mangoneando y para poder vivir pues en un estado en el que todos estemos contentos y estemos a gusto, puedas pagar tus facturas y puedas estar bien. El Estado es el que debe de proveer todas esas cosas. Y si el Estado no mira por nosotros, tenemos que salir a la calle, nos tenemos que mover.
Alberto, sindicatos... ¿Hace falta sindicarse? ¿Por qué? Y quiero saber también, da la sensación de que hay una especie de un tiempo para acá, de desafección de los trabajadores a sindicarse. ¿Por qué crees que puede ser eso?
Bueno, pues el sentido, yo pertenezco a un sindicato, sería de clase y sí, de Comisiones Obreras, ¿no? Y bueno, pues durante mucho tiempo, y yo lo englobo mucho en el proceso de transición que tuvo este país, es decir, actualmente puede decirse que hay que cambiar el modelo sindical. Yo concretamente, y muchos compañeros y tal, estamos por esa labor de cambiar ese modelo sindical. Porque es un modelo sindical que está basado en un pactismo irreal, sobre una base, creo, de pan para hoy y hambre para mañana. O sea, se daba en la época de la transición, aquí pasó lo que pasó, se hizo una mala transición, no solo a nivel político, sino a nivel social, y en este sentido, pues de aquellos lodos, pues vienen estos fangos. Y me refiero a fangos porque hay que dinamizar y hay que meternos, sobre todo la representatividad de un sindicato o de cualquier sindicato, que yo creo que es necesario, parte de la base que es necesario estar sindicado y sindicarse, porque la representación sindical, ahora sí es verdad que hay que renovar de una vez por todas en este país la forma de entender un sindicalismo que sirvió en su época, como he dicho antes, para una mala transición, bajo mi punto de vista, y hacer un sindicalismo combativo, hacer un sindicalismo de clase, un sindicalismo dirigido hacia asamblear a los trabajadores. Y digo asamblear a los trabajadores de una forma directa. Es decir, en cada comité, en cada sección sindical o en cada área sindical de cualquier sindicato, establecer los criterios necesarios para, y no me gusta mucho decir esta palabra, pero porque es un poco americana, pero y se suele decir mucho por aquí, pero esto de empoderar, ¿no? Que es un poco, esa palabra viene del capitalismo, ¿vale? Y a mí personalmente no me gusta mucho, pero bueno, te puede hacer el ejemplo, pero es decir, empoderar. Hay que empoderar a los trabajadores. Y la única forma que creo que hay de empoderarlo y de tener esa representatividad y esa fuerza es darle a los trabajadores el poder de decisión. En este país, los sindicatos actualmente, la mayoría de los sindicatos, o algunos otros sí, otros no, se eligen por delegados. O sea, sus directivos, sus cúpulas, se eligen por delegados. Pero yo creo que eso hay que cambiarlo. Y dentro de mi sindicato, y somos de esa capacidad para, bueno, pues, diferentes posturas y diferentes criterios, bueno, pues yo no, personalmente no estoy de acuerdo con ese voto de delegados, porque lo que hace es distorsionar un poco la realidad en el mundo del trabajo. Quiero que cada afiliado, y está muy de moda ahora esto, tiene que tener su voto, y eso es fundamental. Cada afiliado tiene que valer su voto, tiene que elegir a sus dirigentes, tiene que elegir a su forma de representación y tiene que darse cobertura, porque ahí está la dinamización y el poder en una negociación colectiva, por ejemplo, como es la nuestra. Nosotros hemos practicado de una cierta manera el asamblearismo dentro de nuestro inicio de conflicto y hemos potenciado que dentro de nuestro sindicato no solo se dé el valor, sino se nos respete como trabajadores y trabajadoras. Es decir, luchando unitariamente, potenciando una asamblea de trabajadores permanente dentro de un colectivo, por ejemplo, como Acola en Lucha, y no lo quiero poner mucho de ejemplo, pero creo que esa es la base, es decir, porque sabemos cómo están los sindicatos, nosotros hemos sufrido como todos, pero lo hemos sabido combatir desde dentro del sindicato, que es lo que hay que hacer, combatir desde dentro del sindicato, ¿vale? Pues cada una de las necesidades y presiones y realidades que te van viniendo a la hora de negociar un convenio colectivo, de tener un ERE encima de la mesa, de tener un ERTE o de cualquier fórmula de presión que surja dentro del colectivo de trabajadores en ese momento en lucha. Pero creo que es necesario, obviamente, que el modelo sindical pase de fase. Esa fase creo que no es positiva para un futuro y a corto y medio plazo, y creo que ya se deben dar pasos dentro de las áreas sindicales para cambiar ese modelo sindical. No podemos entender que te elijan delegados, que haya corruptelas, puertas giratorias, que se entienda eso. Y bueno, desgraciadamente lo tenemos, pero yo vuelvo a repetir, desde la asamblea de trabajadores construida, de los comités ejemplares, porque hay que decirlo así, ejemplares para decidir que en cada asamblea se decida los posicionamientos de los trabajadores y la forma de luchar que se tenga, pero es que esto no hemos inventado nada. Tampoco hemos inventado nada de esta historia nueva, si es que esto en los principios, en los años 70, o sea, en los años 80, en los años 75, el nuevo proceso, bueno, pues, por ejemplo, de comisiones, bueno, gente que lleva una historia, por ejemplo, y tal, y en cualquier sindicato, ¿no? Pero, es decir, ese es el inicio y el proceso. Lo que pasa es que ha habido luego una deriva en los que el pactismo por pactar y por lo que entendemos que no debe ser darle la espalda a los, o sea, no debe ser que se le dé la espalda a los trabajadores y trabajadoras, pues haya hecho desembocar en lo que estamos actualmente. Muchas veces, pues desengañados del sindicalismo, yo animo a la gente a que se sindique, a sindicar su sindicato, pero que fuerce las posturas sindicales hasta un sindicalismo nuevo, renovado, donde no haya esta especie de delegación, donde la negociación vaya puesta hacia los trabajadores y sean los trabajadores los que decidan en cada momento las formas y fórmulas de actuar ante sus patronales, ante sus negociaciones y, por supuesto, elegir a sus representantes directos que van a negociar cada proceso para que en esa asamblea potenciar esa asamblea conjunta. Y otra fase muy importante, esa unidad de lucha es necesaria. Sí. Es decir, no entendemos, y yo jamás entenderé, y soy muy crítico, porque yo soy crítico cada vez que hablo, y es así. Es decir, no entendemos cada vez que vamos a una manifestación, y yo estoy harto de manifestaciones cuando se hacían, se hacen y se siguen haciendo, y allá van los de UGT con las banderolas, y allá van los de comisiones y tal, y esos es que llevan más banderas que tú, es que no sé qué, es que un frontismo que ha habido desde un inicio por ocupar espacios de lucha o por ocupar espacios en manifestaciones. Lo que hay que hacer, y yo creo que se están dando ejemplos en otros países, desgraciadamente para nosotros, porque no nos estamos dando cuenta, pero en Francia, yo me de verdad es que siento una verdadera admiración por lo que está sucediendo en Francia con la reforma laboral que la quieren tirar abajo, y 7 sindicatos franceses de CGT y otros 7 sindicatos más están unidos ante las manifestaciones y hasta para derribar esa reforma laboral. Aquí parece que, bueno, pues no es que mantener una hegemonía, pero somos trabajadores y trabajadoras y hay que tirar para adelante, hay que unificar criterios, hay que mantener una unidad de lucha y no esa especie de que yo tengo más delegados que tú, que yo como yo soy. No, es que esto nos afecta a todos y de una manera global. Por lo tanto, tenemos que tirar para adelante, unificar lo que son los criterios de lucha y defender a los trabajadores y trabajadoras de una manera, es decir, ahí están ellos, que tienen delante, que sean los primeros que están en las manifestaciones y en las pancartas. Eso es muy es importante, es decir, pancartas de trabajadores en manifestaciones, que sean los colectivos que están ahí, bueno, no el clásico secretario general y el otro que se presentan en su pancarta, bueno, pues que sean los trabajadores los que convoquen y las cúpulas sindicales de cualquier sindicato, pues que vayan detrás como herramienta de lucha, que es lo que tiene que servir un sindicato, la herramienta de lucha de un trabajador. Y no el, el, bueno, a veces se ocurre, y a nosotros, por un H y por B, pues a veces nos sucede, dentro de nuestro conflicto nos ha sucedido de todo, pero ¿cómo hemos evitado? Es decir, hemos tenido nuestro conflicto interno también con nuestra parte sindical, pero ¿cómo hemos evitado eso? Primeramente con una unidad de presión en la asamblea de trabajadores en el colectivo de Coca-Cola en Lucha. ¿Qué hemos evitado? Pues que haya gente que se corrompe, que haya corrupta, que decir, no, nosotros seguimos siendo nuestros interlocutores, o sea, somos los interlocutores válidos y ante patronales o ante cúpulas sindicales o ante secretarios generales hemos definido nuestra estructura de lucha y nos la han aceptado y bueno, pues ahí estamos, apoyándonos con nuestros equipos jurídicos que aquí son importantes para esta lucha y también pues tienes que dar, que para nosotros nos ha servido dentro de nuestra larga, digamos, esta trayectoria de 30 meses, felicitar a nuestro equipo jurídico por capitaneado por Enrique Lillo y que para nosotros ha sido un trabajador más y un compañero más de nuestra lucha, y hay que decirlo alto y claro, allá donde vamos, es decir, es un componente que lo único que le falta no solo es sacar una pancarta en un juzgado, o sea, que pues así, él hace su trabajo legal y para nosotros nos ha servido de ayuda, es herramienta para los trabajadores. Que es para lo que tienen que servir los sindicatos en estos momentos, sino para lo que cierto tipo de actuaciones se vienen haciendo y que creo que por ahí debe ser dirigido lo que es sindicatos, es ser, estar sindicado en un sindicato para luchar por tu empleo, por tu precariedad, por tus derechos laborales, en definitiva. Y luego sumarnos un poco más a todas y cada una de esas luchas, no solo en lo laboral, sino en las luchas sociales, en las luchas de la calle, en las luchas de la sanidad, en las luchas de la educación. O sea, es decir, unificar a todos los trabajadores y trabajadoras, porque desde un médico, desde un profesor, desde un estudiante y desde los trabajadores es donde vamos a poder cambiar.
Sergio, ¿qué opinas?
Va a haber un par de cosas en las que voy a confrontar con Alberto, pero bueno, porque creo que en gran parte de las soluciones sí que podemos estar de acuerdo y sí que gran parte de los problemas, pero yo hay una cosa que también me llama la atención siempre y es que al final parece que el problema de este país siempre fuera la transición y que se hizo mal tal, cuando las consecuencias posteriores son muy similares a lo que ya hay en muchos otros países. O sea, me refiero que una situación peculiar o propia de este país no puede ser el causante de que el resultado, o no puede ser el único causante de que el resultado sea un modelo sindical o una desafección por los sindicatos que ocurre en muchos otros países. O sea, quizá Francia pueda ser la excepción, también, pero claro, entonces la excepcionalidad vendrá de la propia Francia, no vendrá del resto de esto, pero por ejemplo el modelo sindical británico tiene sus muchas peculiaridades y en algunos casos tiene más fuerza, pero en el factor movilizador en los últimos años sería cuestionable y en qué áreas, y además comparten una peculiaridad en la mayoría de los países, y es que al tejido industrial se adapta moderadamente bien, pero a todo lo que es el sector servicios o la pequeña empresa y todo eso no se es capaz de llegar a través del modelo sindical, y es algo que hay que plantearse de raíz, porque la solidaridad de clase no está únicamente entre los trabajadores en una lucha entre los trabajadores del propio centro de trabajo, sino que está también con trabajadores de otros lugares y demás, y da igual que sean tres en la empresa o que sean 100, da igual que sean en el Zara del centro comercial o que sean en la empresa de fabricación de aviones, que toda esa gente es clase obrera y por lo tanto tiene que los sindicatos de clase tienen que ser capaces y de implementar modelos que lleguen a esa forma y y a partir de aquí también, o sea, pues ahí yo creo que también hay algo que nos queremos meter en la cabeza, porque muchas veces el discurso entre élites y trabajadores, entre tal, que tiene gran parte de razón, también sirve un poco como excusa. O sea, yo no me sindico porque las cúpulas son malas. Y al final lo que sí que tenemos que tener claro es que los sindicatos los hacen los trabajadores también. O sea, y ojo, y esto no quiere decir que sea automático, que o sea, normalmente, de hecho, para enfrentarse a la cúpula no suele hacer falta la mitad de los trabajadores más uno, sino que hace falta que sea un poquito más, o bastante más, porque al final el tener el manejo del aparato y tal en cualquier organización, sea sindicato, sea partido, sea la asamblea de vecinos, o sea, al final el tú, simple hecho de poder poner la hora de la reunión ya hace que tú, o sea, en la asamblea de vecinos del bloque, tú sabes quiénes son tus amigos que piensan como tú y dices, yo soy el presidente, pongo la fecha de la reunión, la hora de la reunión a esta hora, porque tal y tal pueden y este otro que va a ir contra mí no puede. O sea, y entonces eso te hace que siempre para llevar un cambio tengas que aglutinar no solamente a la mayoría, sino un poco más. Pero que al final sí que es un reflejo de los los trabajadores. Y ahí en Coca-Cola se demuestra, cuando va a negociar y... Lo siento, pero con el cargo concreto no lo recuerdo, pero hay un momento dado en el que no sé quién va para negociar por parte de la Federación de y los propios trabajadores dicen que no, que esa persona no puede representar a los trabajadores y trabajadoras, sino que tienes otra persona y que tiene que ser determinadas posturas porque es lo que los trabajadores y trabajadoras han acordado. El problema es que muchas veces es más cómodo el agachar la cabeza, justificar que los, o sea, y delegar el que los tres o cuatro compañeros que son que están en el sindicato o que los tres o cuatro no dejan hacer la labor o que no lo hacen como uno quiere, en vez de implicarse a hacerlo como uno quiere, porque además también hay un gran engaño. O sea, los sindicatos en este país no son solamente UGT o Comisiones Obreras, que es cierto que son los mayoritarios, pero si quieres participar de otro sindicato y demás, hay opciones, hay bastantes opciones en las que elegir. Y por lo tanto, creo que también hay una parte de responsabilidad de los propios trabajadores y trabajadoras a los que nos ha permeado hasta las trancas el sistema capitalista, individualista y del aquí y ahora, que nos dificulta mucho el organizarnos, sin quitar a que creo que el modelo de sindicato es un modelo adaptado a circunstancias de tiempo y que probablemente el que funcionase en otro tiempo ha llevado a que el sistema invente otras formas de llevar determinadas empresas o de organizar la producción que evitaban las taras de los sindicatos, desde sacar la producción afuera de las fronteras de los países en los que el movimiento sindical tenía una fuerza relevante, hasta organizar las empresas pues más dedicadas al servicio, en empresas intentar, incluso las que se dedican a producción, intentar que sean no la empresa matriz, sino pequeñas empresas que dependen de ello, pero que a lo mejor no llegan a los 50 trabajadores o a los que sean que hace falta para tener obligatoriamente un comité de empresa, y determinadas cuestiones que creo que el modelo sindical, o sea, que creo que los trabajadores y trabajadoras debemos de revisar y de hacerlo llegar al movimiento sindical, precisamente para que se cambie esa estructura y demás. Y creo que, pero la solución no puede pasar por, es que como ahora no están las herramientas, no utilizamos las herramientas o nos olvidamos de construir nuevas. Y creo que lo que hay que tender es precisamente a que si el martillo está roto, se puede arreglar o se puede cambiar de martillo, pero lo que no puedes es intentar clavar un clavo sin tener un martillo. Entonces, pues a lo mejor tenemos que buscar qué hacemos con ese martillo que está un poco roto, pero vamos a seguir clavando el clavo, que es lo que tenemos que hacer.
Sheila, ¿algo que añadir?
Pues sobre el tema sindical, decir que la base de un sindicato siempre es la organización obrera, y que si desde abajo no nos organizamos, pues por la parte de arriba estamos completamente vendidos. Porque esto es como los partidos políticos, ¿no? Se corrompen y tenemos que estar ahí dando presión, y un sindicato no es más que otra manera de defender los derechos de la clase obrera. Y estamos muy mal acostumbrados aquí en este país a decir siempre, los sindicatos son los que tienen que hacer. No, nosotros somos los que tenemos que hacer, ¿vale? Y nos tenemos que guiar por el sindicato, porque nos pueda legalizar concentraciones, porque son los que negocian con la empresa. Pero siempre tenemos que estar pendientes y siempre somos los que tenemos que ir mirando que van por el buen camino. Y, en fin, por mucho sindicato que sea, tenemos que estar pendientes y tenemos que movilizarnos, porque realmente es nuestro trabajo y nuestro pan el que está en juego. Y pienso de manera personal que no debemos delegar a nadie nuestros derechos y de que tenemos que empezar a movilizarnos y a organizarnos, porque si queremos unos derechos hay que lucharlos y no van a venir del cielo. De hecho, así nos está pasando, que nos los están quitando.
¿Te he visto tomar alguna nota? ¿Tienes algo más que añadir o no?
Bueno, no, referente a esto sí, que en cuanto al sindicalismo que existe ahora mismo en este país, y creo que se ve en las calles, o sea, actualmente se está viendo, es decir, existe un proceso de manifestaciones, y digo ahora, en este momento de que parece que la calle está vacía, parece que los trabajadores pues no nos movilizamos, que hay la palabra esa cuando surge decir, no, es que estamos en reflujo, y todas estas cosas que dentro de los espacios de lucha o de los espacios laborales donde nos movemos y nuestros sindicatos, pues bueno, pues yo creo que Sheila lo ha comentado de una determinada manera, es decir, lo ha dicho bien, es decir, lo que tenemos que hacer como trabajadores es organizarnos. ¿Pero para qué? Es decir, una organización desde abajo para que estructurar, es decir, es lo mismo que haces una casa, es decir, tú no empiezas la casa por el tejado, empezamos la casa cimentándola y cimentándola desde abajo. Y son los trabajadores los que ponen cada grano de cemento y los que ponen cada grano de hormigón para sujetar un gran edificio como es la lucha de clases en este país o la lucha por los derechos laborales. Entonces, parte de esa base, generar esa estructura necesaria, generar esas herramientas, y yo insisto, es que es básico para enfrentarnos a lo que nos está sucediendo en estos momentos. Y lo digo abiertamente, compañeros y compañeras, nos están ganando. Nos están ganando. Actualmente, hay que decir ampliamente, el diagnóstico es que nos están ganando. Vamos a prepararnos para la lucha, el desarrollo de las mismas y de verdad sentarnos en una mesa como hoy aquí o en otros sitios y decidir cómo vamos a estructurar nuestra lucha. Yo no soy partidario de armar la lucha, de la lucha armada, como siempre digo. Pues la lucha armada no puede ser, no somos partidarios, yo no soy partidario, pero sí que hay que armar la lucha. Y armar la lucha conjuntamente con todas las fuerzas sindicales de este país. Dejémonos de primacías delegadas, de primacías de todo, y vamos a armar una lucha directa, los trabajadores y las trabajadoras de este país, porque es donde vamos a alcanzar ese cimiento de levantar ese edificio, que va a ser muy imposible si todos y todas, los trabajadores de este y trabajadoras de este país, levantamos esto, y desde abajo, muy difícil van a tener derribarlo, pero muy difícil. Pero si nos mantenemos desunidos y con criterios diferentes a la hora de convocar o a la hora de definir nuestra propia estructura de lucha, desgraciadamente iremos poco a poco, como se ha visto, y en ese sentido desde el periodo de la transición, por eso lo he recalcado antes. Es decir, es que bajo mi punto de vista no hemos tenido una transición adecuada, sino de una transición domesticada. Por eso de ahí nos vienen todas estas cosas, ahora las estamos pagando. Pues por eso decimos abiertamente, y lo digo abiertamente, que o nos organizamos o empezamos a organizarnos desde la base, y de la base fuerte, con todos y cada uno de los sindicatos, de los representantes colectivos que hay en este país luchando, o ya nos vencerán. Nos están ganando, pues nos vencerán. Y creo que estamos a tiempo. Siempre estaremos a tiempo. Pero bueno, esa es mi reflexión.
Bueno, pues cuando son las 8 menos 25, vamos a hacer una pequeña pausa musical y vamos a hablar ya a continuación de las luchas concretas de Correos y Coca-Cola.
Si no fuera porque hice colocado el camino de tu espera, me habría desconectado, condenado a mirarte desde fuera y dejar que te tocara el sol. Pasado entera buscando el siguiente escalón, convencido que estás en el tejado esperando a ver si llego yo. Bandera solo en corazón, condenado a vivir entre maleza, sembrando flores de algodón. una muerte traicionera y antes de repartirme del todo me veo en un cajón. Que me entierren con la picha por fuera pa' que se la coma un ratón. Y muere a todas horas gente dentro de mi televisor. Quiero ir a alguna canción que no hable de sandeces y que diga que no sobra el amor y que empiece encima en no. Y dejar de lado la vereda
Seguimos, seguimos aquí en Muévete en el Aire, hoy hablando sobre sindicalismo, empleo y sobre lucha. Lucha que tiene que continuar, tiene que seguir, porque si no estamos vendidos. ya nos están diciendo los compañeros y las compañeras. Vamos a pasar a la segunda parte. En la segunda parte vamos a centrarnos un poquito ya más en el tema de correos, de Coca-Cola. Y vamos a dar paso a una cuña publicitaria del propio programa, y nos metemos en materia. Estás escuchando Muévete en el Aire, un programa que emite Eco Leganés todos los viernes de 7 a 8 de la tarde.
Muévete en el Aire es un programa dedicado a la gente y a sus problemas, a lo que se hace para promover y alcanzar una sociedad más justa, a la política desde la calle, porque lo que cada día hacemos todas las personas es política. Por eso decimos, muévete en el aire.
Muévete en el aire es un programa que pone el acento en la realidad social de Leganés y Fuenlabrada, que se abre a toda la gente, y para ello podéis construir programa, uniros a nosotras y a nosotros a través del correo
muévetenelaire@gmail.com,
haciéndonos llegar vuestras propuestas y aspiraciones.
Recuerda, muévete en el aire, tu altavoz,
tu propuesta,
nuestro sueño.
No solo nos escuches,
únete.
Pues aquí seguimos en la segunda parte del programa. Vamos a hablar ahora, vamos a entrar en materia, en las luchas concretas, y vamos a empezar hablando de correos. Sheila, cuéntanos un poco.
Pues nada, a ver, así a manera de introducción, decir que Correos, a pesar de que la gente se cree que es privado, Correos sigue siendo una empresa pública, concretamente es la empresa más grande actualmente de España, y se rige por la SEPI. Desde el año 2007, en el año 2007 éramos unos 60.000 empleados y empleadas, y en el 2008 hemos pasado a ser unos 42.000. Se habrán eliminado alrededor de 18.000 puestos de trabajo. Esto implica, pues, el tema de la precariedad laboral. Como he dicho antes, yo soy del examen del 2008, depende de la ciudad, hay compañeros del examen del 2006 que todavía están esperando la plaza, ¿vale? Nos han cogido para personal fijo discontinuo, que es para trabajar en campañas de verano y de Navidad, y el resto del año, si tenemos suerte, trabajamos de la bolsa, y si no, pues te has de buscar la vida. Viendo ahí muchísimo personal eventual dentro de la empresa, y hay puestos para darnos, pero ellos prefieren tenernos así, hacer a los compañeros eventuales pues contratos de sábados, domingos y festivos, contratos de 4 y 5 horas. Ahora, por ejemplo, se da mucho bombo a la nueva consolidación de empleo, concretamente dicen que son 1.606 plazas a nivel nacional y los exámenes serán a nivel provincial. Hay mucha estafa con el tema de las academias, piden 1.000 y pico, 2.000 euros, ¿vale? Lo que no dicen es que es un examen que va por puntuación, un examen que va por méritos. Los méritos se ganan a través del tiempo trabajado en Correos los últimos 7 años, por unos cursos que se podían hacer hasta el día 31 de diciembre del 2015, y luego ya por último es la nota del examen. Si estamos viendo que, por ejemplo, en Madrid, a ojo de buen cubero, puedo decir que habrá unos 2.000 compañeros eventuales y se van a ofertar unas 370 plazas, pues ahí está la estafa. Aparte de los 10 euros por apuntarse para el examen, que nunca jamás se ha hecho, por lo menos desde que yo llevo en Correos del 2005, se habrán ganado unos 5 millones de euros, Correos, y las plazas, pues no sé qué plazas van a dar, porque sinceramente, si yo desde el año 2008 estoy esperando la plaza y ahora se va a examinar otro y me la va a quitar, pues esto es pues de risa. Y nada, decir que el tema de eliminar puestos de trabajo, pues aparte de la precariedad laboral en sí, es para la gente que está fija, es la sobrecarga, sobre todo para el cartero, que digamos es el último eslabón que tenemos en esta empresa, lo cual quiere decir que se han eliminado secciones, explico, una sección, por ejemplo, Leganés, ¿vale? Ponle que hay entre una cartería pues 30 secciones. Como ha bajado el correo, las cartas, pues cogen y deciden eliminar secciones. Esto lo llama correo reestructuraciones. Han eliminado concretamente en Leganés 7 secciones de cada cartería, han quitado 14 secciones. Han sobredimensionado las zonas a repartir, evidentemente son las cargas a repartir, son más grandes. Con lo cual también a la hora de clasificar antes de salir a repartir el correo, que no nos viene ya clasificado, los carteros lo clasificamos, entramos a las 7 de la mañana, pues son menos gente que está clasificando, vas más tarde a repartir, tienes más calles, más vecinos, y sí, me parece estupendo, sí es cierto que ha bajado la carta, pero la paquetería ha subido un 400%, ¿vale? Para que os hagáis una idea, Correos produce el 0,7% del Producto Interior Bruto, con lo cual es bastante dinero. En el año pasado se han facturado 1.700 millones de euros en Correos. Y bueno, sí, ha bajado la carta, pero ha subido la paquetería y siguen teniendo beneficios que luego Correos decide invertir en otras cosas para decir que da pérdidas y, en fin, para tener excusas para no contratar a gente y demás. Pues lo que iba diciendo de las reestructuraciones, aparte de que ya nos han ampliado las secciones, antes, por ejemplo, la urgencia la llevaban los carteros de moto, ¿vale? Ahora lo llevamos los carteros de pies, llevamos telegramas, burofaxes, paquetes postales, cartas urgentes, que antes no teníamos. Ahora llevamos los paquetes ordinarios de China, que seguramente los que me oís todos lo habéis pedido, es una barbaridad la de paquetes. Si no está la persona, los tienes que subir, si no los tienes que avisar, es como si fuera un certificado. Pues aparte de todo eso, nuestros sindicatos patronales de la empresa no están conformes con las reestructuraciones que ha habido, que han quitado 361 secciones solamente en Madrid, y han decidido que este verano nos iba a reponer el 100% de la plantilla cuando la gente se fuera de vacaciones. Concretamente, los sindicatos firmantes, que son CESIP, Sindicato Libre, Comisiones Obreras y UGT, han firmado que aproximadamente entre todo el verano se repusiera el 80% de la plantilla. ¿Esto qué viene a decir? Que aparte del sobredimensionamiento que ya tiene el cartero, aparte de todas las cargas de urgencia que antes lo llevaban los de moto, pues ahora tenemos el farol o contingencia, que lo llaman, que es si hay 30 carteros y se van 20 de vacaciones, pues deciden traer a 12 y las otras 8 secciones se reparten entre los que quedamos. Pues si soy de Leganés, os puedo decir que a lo mejor mi sección queda por aquí, por el cebadero, y me tengo que ir a repartir la otra, pues a donde está el hospital, o me pueden mandar a San Nicasio, en fin, que es algo que no tiene ni pies ni cabezas. Y claro, todo esto pues genera estrés, porque no te da tiempo a asumir la carga de trabajo, y luego tenemos a los jefes que son latigueros, porque no te has dado esto, todo tiene prioridad y no te da tiempo a nada, y esto nos genera mucho estrés. ¿Qué pasa? Que ya hartos, pues hemos decidido los compañeros y compañeras, sobre todo de Madrid, los distritos de Vallecas, ha estado en Algeciras, hemos decidido hacer paros parciales que solamente son apoyados por el sindicato CGT, ¿vale? Estos paros vienen a ser cuando nos ponen una contingencia de cuando algún compañero falta, pues se hacen los paros entre medias de la jornada para que nos quiten el mínimo dinero posible y así paralizar el reparto. Esto es importante porque si lo paralizamos a mitad de la jornada, mientras preparamos las cosas y llegamos a la sección nos tenemos que venir, y cuando terminamos el parón y llegamos a la sección nos tenemos que volver. Esta es una tabla reivindicativa que hemos querido hacer los compañeros, porque en Correos los sindicatos firmantes se pueden decir que son patronales o que están vendidos. Casualmente los altos cargos suelen ser exdelegados de los sindicatos firmantes. Y decir que no hay comité de empresa en mi empresa, en Correos, no hay comité de empresa, nunca se reúnen los 5 sindicatos mayoritarios, porque en el convenio han firmado con la empresa, aquellos sindicatos que firmen el convenio con la empresa podrán participar en los comités de empresa y aquellos que no, pues no podrán participar. Lo cual quiere decir que nunca hay comité de empresa. CGT tiene votos, los compañeros hemos decidido que nos representen y no nos dejan representar porque digamos que somos los más radicales o los más anarquistas. Decir que soy delegada de CGT y bueno, pues de esto sé de lo que hablo. Y también decir, pues nada, que la situación sindical es esa. El otro día, por ejemplo, hemos tenido un conflicto en Vallecas, en el Distrito 31, que han ido dos compañeras, por llamarlas de alguna manera, han ido a hacer la labor sindical allí, y visto que los compañeros evidentemente están muy, muy cargados, pues hubo una discusión, ellas decían que los paros que se estaban haciendo eran ilegales, que tuviéramos cuidado y tal, y bueno, hubo allí un enfrentamiento, y en vez de coger y como sindicalistas pues dar salida, como Dios manda, de una manera correcta, la forma de actuar de estas compañeras fue llamar a la policía y amenazar a los compañeros con que les iban a abrir un expediente y les iban a echar a la calle. Entonces, vino la policía, hombre, que sí vino. Decir que si esto es un sindicato que nos representa a los trabajadores es toda mi vergüenza estos sindicatos, son la vergüenza del sindicalismo. No se entiende cómo de 5 sindicatos mayoritarios de Correos, 4 firmen convenios en los que, por ejemplo, firman que si tú te pones malo 3 días, en vez de quitarte el dinero durante ese mes, te lo quiten durante los 3 meses siguientes. No se puede tener un convenio como en el que nos han hecho a los del examen del 2006 y del 2008, en el que no nos den la plaza, a pesar de haber sacado el examen aprobado y haber vacantes. Estamos completamente vendidos a la empresa, entonces pues hemos aprendido a organizarnos y bueno, poco a poco lo vamos llevando. Pues nada, decir que nuestros jefes, pues quiénes son, al decir es una empresa estatal, ¿no? Pues es el PP. ¿Y qué quiere hacer? La empresa pues nos quiere vender, quiere privatizar Correos. Esto no es nada bueno, hay gente que está a favor, pero Correos, a pesar de lo que digan las estadísticas, que bueno, se me haría muy, muy largo el programa y para explicarlo, Correos sí da beneficios y da una calidad al ciudadano, bueno, ahora mismo ya no, pero antes la daba, una calidad que es importante. Es decir, las notificaciones pueden ser pues para una citación de un juzgado, pues para ir al médico, para pagar la luz, ¿no? Hay gente que la paga por carta, no tiene por qué tener banco, y es algo, es importante, y claro, al momento de vender la empresa, pues todas esas calidades que teníamos se van a eliminar, aparte que se van a eliminar puestos de trabajo, y estamos en un país en el que hay muchísimo paro y que una empresa pública esté eliminando de esta manera los puestos de trabajo es una completa vergüenza. Ahora, el 2 de octubre, empiezan las notificaciones por la tarde para toda España, es una ley que ha salido de Europa y fíjate si nos podían dar la plaza a los 700 que estamos esperándola en toda España. Pues Correos decide que se hagan horas extras los martes y los jueves para repartir las notificaciones por las tardes o que se hagan contratos de 4 horas para los compañeros eventuales. Pero bien, se han encargado de subir el precio de las notificaciones porque, claro, evidentemente, pues esto va a tener unas costas que están asumiendo. Y, en fin, pues habiendo trabajo que con 4 horas por las tardes y 2 días a la semana no dan para nada, pues estas son las soluciones que hace Correos. Nada, decir que Correos se lleva un beneficio que del Servicio Postal Universal, que este servicio, digamos, en las zonas sobre todo rurales, por ejemplo, yo que sé, un pueblo perdido de Galicia o de Asturias, un pueblo en la montaña, llevar una carta allí pues realmente da pérdidas. Entonces hay una ley que se llama el Servicio Postal Universal, en donde por llevar todos los días de lunes a viernes el correo, pues Correos recibe una subvención. Bien, el Servicio Postal Universal se está incumpliendo de manera sistemática. Esto quiero decir que se están llevando las ayudas cuando no deberían de llevárselas y que la calidad no se lleva a término. La ley dice que se ha de repartir, como he dicho, de lunes a viernes, pero con estas reestructuraciones y con estos recortes no se están llevando a cabo. De hecho, ya hay en pueblos en donde directamente no hay cartero y tienes que recoger el correo a la oficina de correos, y aparte de eso, pues también dentro de las oficinas están limitando las contrataciones, están haciendo 4 horas, y bueno, pues habrá en algunos pueblos en el que ya no se abra todos los días y tengan menos tiempo para poder ir a recoger las cosas. Pues nada, decir que tenemos también, claro, mucho acoso laboral, porque no estamos muy estresados, las bajas nos cuestan mucho dinero. En el momento en el que un compañero se pone de baja, tenemos la empresa Tebes de Barcelona, que nos acosa por teléfono y nos acosa por mensajes para que vayamos a trabajar. Y nada, decir que esto es lo que es Correos, que Correos no es ninguna maravilla, y que estamos perdiendo todos los derechos que teníamos de unos años atrás ahora. Esto está cambiando de manera dramática y no se avecina nada nuevo, o sea, nada bueno, y nada, intentaremos luchar por nuestros puestos de trabajo y animo a todos los compañeros a que se unan a la lucha, ¿vale? Porque esto es un bien común y es nuestro trabajo y es nuestro pan y es nuestro futuro.
Pues estoy viendo que, como sucede todas las semanas, los programas estos dan para más programas. Y voy tomando nota para seguir insistiendo en, porque se van a quedar muchas cosas en el tintero.
Sí.
Fuenlabrada, Coca-Cola. ¿Qué pasa, Alberto? Cuéntanos un poco.
Pues Fuenlabrada, como decimos, no se cierra.
Fuenlabrada se cierra.
Hombre, Fuenlabrada no se cierra, está claro. Que, bueno, nuestro colectivo de lucha, después de 30 meses que llevamos, más de 30 meses ya que llevamos de lucha. Para resumirlo así un poco, ser un poco más, no ser tan extenso en el sentido, es decir, desde el inicio del conflicto, pasando por cada importante lucha colectiva. Inicialmente, en nuestra lucha colectiva, entendimos que teníamos que salir a las calles a externalizar nuestro conflicto. Lo entendimos como base de fuerza. Pero desde el minuto uno, desde que se nos presentó los ERES, desde que se nos presentó la iniciativa, como base de toda nuestra fuerza, y Sergio es uno de nuestros, no puede decir abiertamente porque él es uno de nuestros grandes activistas, ¿eh? Porque yo le llamo activista de Coca-Cola, no es, lo puedo querer representar, pero para mí es un activista de Coca-Cola, como tantos colectivos que nos han estado apoyando día, noche y tarde. Bueno, pues todo ese recorrido de luchas colectivas iniciales, importantísimas para que nuestra reivindicación, nuestra problemática contra una multinacional, nuestro conflicto, pudiera llegar hasta donde ha llegado. Eso es como base principal. Nuestra lucha judicial, importantísima para derribar ERES en la Audiencia Nacional, para derribar, para presionar ERES en el Supremo y que tuviéramos una sentencia favorable, muy importante, ¿vale? En todo este trayecto, como he dicho, llevamos 30 meses de lucha y continuamos desde nuestro fortalecimiento como Asamblea de Trabajadores para definir nuestra estructura de lucha, importantísimo, ¿vale? Eso es muy importante. Y el trayecto de toda esta lucha que llevamos, y vamos a seguir llevándola, por supuesto, nos lleva, por ejemplo, aquí en Leganés, es decir, de nuestros inicios, el famoso Legatef aquí, el famoso este almacén que tiene aquí la compañía y que nos costó más de un juicio y más de un problema, incluso represivo hacia la clase trabajadora, recientemente, que hemos estado. Es otra fase, la represión que sufren los trabajadores cuando estamos en este proceso de lucha y que seguimos continuando teniendo esa represión porque el sistema nos quiere meter ahí, ¿no? Y, bueno, pues como he dicho, el problema de aquí en Legatez, que para nosotros también fue un inicio de confrontación entre camiones que salían ilegalmente, porque es, yo no solo porque se nos vulneró nuestro derecho a la huelga, repartiendo y saliendo de ahí camiones desde aquí, desde la zona industrial aquí de Legatec, ¿vale? Sino que se nos vulneraron nuestros derechos fundamentales en ese sentido, ¿no? Y todo ese mecanismo de lucha, por así decirlo, todo ese mecanismo que llevamos meses y meses sacándolos a reducir, pues entendemos que tiene que servir para algo, para que la justicia nos dé la razón. y nos termine de dar la razón. Porque sí que creemos que desde nuestra primera sentencia, por ejemplo, de la Audiencia Nacional, fíjate que os habla un colectivo que dice que está ganando juicios en la Audiencia, en el Supremo, pero también dice que la justicia es para quien tiene dinero para pagarla en este país. Entonces, es tremendo que una que diga que es tremendo que tengas que decir eso en este país. Pues bueno, pues hemos dado casos donde estas multinacionales pues vulneran sus leyes, vulneran sus recorridos para intentar hurgar siempre en sentencias. Intentar hurgar en los recorridos de la justicia. ¿Vale? Pues bueno, aunque estamos ganando, seguimos el referente de lucha, seguimos nuestro referente con nuestros compañeros y compañeras activos y no desarmados. ¿Eh? Seguimos activos y armados totalmente referente a la lucha, y decir que todo este recorrido que hemos llevado con nuestros compañeros y compañeras nos ha servido a muchos de escuela de aprendizaje. Los que a lo mejor venimos del activismo y venimos de un concreto, pues eso, pero yo creo que a muchos compañeros nos ha servido de escuela, o sea, ha servido mucho de escuela de aprendizaje. Escuela de aprendizaje laboral, escuela de defender tus derechos y de ver que algo tienes que hacer y levantarte para conseguirlo. Y todo este recorrido, como he dicho antes, entre la justicia, la represión que estamos llevando, que es muy dura, el día 5 de este mes tenemos un juicio en Móstoles, que lo adelanto ya aquí en las ondas, para que todo el mundo que pueda acudir allí el día 5 de octubre en el juzgado de penal de Móstoles.
¿A qué hora?
A las 12 de la mañana es el juicio, pero es a las 11, pues se ha hecho la convocatoria para estar allí defendiendo a nuestro compañero Juan Carlos Asenjo, que fue, creo que, supuestamente inculpado por un policía, ¿no? Hay que decirlo así, aquí todos somos supuestos ya, ¿no? Supuestamente en este sentido. Y que, desgraciadamente, la represión está. Hemos pasado recientemente otro Getafe y otros que vendrán, posiblemente, porque es así. El sistema está para llevar la tuerca. Pues convocar a todos los nuestros oyentes a estar ahí acompañándonos en el juzgado de Móstoles de lo penal a partir de las 11 de la mañana para defender contra la represión que surge contra los colectivos que luchan. No solo nosotros, sino todos en general, y compañeros que desgraciadamente no podrán estar. Y digo que no podrán estar porque también están reprimidos por luchar, como el compañero Bódalo y el compañero Alfon, ¿eh? Que no podrán acompañarnos ese día porque están sin libertad, como tantos presos que hay aquí por luchar, por defender una huelga general. Porque lo que nos juzgan, le juzgan al compañero Juan Carlos el día 5 es por defender el derecho a la huelga, por defender un piquete informativo. Y como vemos como la policía constantemente vulnera esos derechos, protegiendo a esos culpables, que son las patronales en el sentido que se ponen a su servicio. Entendemos que si nosotros vulneramos el derecho a la huelga, o presuntamente podemos vulnerarlos, ellos nos condenan, vamos a la cárcel. En este país no ha habido ningún empresario que haya ido a la cárcel por vulnerar los derechos de los trabajadores. Nadie. Fallo del sistema. De ahí lo que hablaba antes de la transición y de lo que se hacía, ¿vale? Pues nadie, ni un empresario ha ido por vulnerar tus derechos fundamentales. Pero nosotros sí que vamos a la cárcel. Y la policía, los servicios de seguridad del Estado, desgraciadamente, cuando hay una movilización, una huelga general, como fue la del día 29 de marzo, que por eso, ese motivo, lo que nos inició ese 29 de marzo del 2012, la huelga general en todo el país, pues hicimos un piquete en nuestro puesto de trabajo, y en nuestra empresa, en las puertas, y ahí se propició. Nos quitaron el derecho a informar a los camiones que salían, el derecho a informar. Nosotros que íbamos a informar a los compañeros que estaban en los camiones diciendo, oye, no puede formarle de ese día de movilización, ¿por qué nos movilizábamos? ¿Por qué teníamos que parar la actividad? Nuestra policía no quería que informáramos. No quería que informáramos a los trabajadores. Defendía los supuestos derechos que los empresarios en este sentido tienen y lo que han hecho durante todo el proceso. Es así, es lamentable. La represión, como he dicho, la justicia, todo este proceso que llevamos, es el peaje que tenemos que pagar por luchar. Este es el peaje que tenemos que pagar por luchar. Actualmente, y para informar un poco más del detenido de lo que está en contenido de estructura de la empresa que llevamos de lucha, estamos ahora en un proceso por el cual la compañía Coca-Cola se ha fusionado a nivel europeo, ¿no? Y bueno, pues ahora surge el dilema de esas posibles proyectos que pueda haber a nivel europeo, con presión, es decir, ya no es la CCIP, Coca-Cola CCIP, sino a nivel europeo, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, pues justamente, pues debido a toda esta organización del nuevo reagrupamiento de la compañía a nivel europeo, pues se nos presenta una modificación. Estamos ahora mismo, a día de hoy, hoy mismamente he venido de la comisión negociadora para la modificación sustancial de nuestras condiciones de trabajo. Fijaros lo que os estoy contando. Ya no sirve de que estemos en un proceso judicial que está sub judice por todo lo que ocurre, sino que a estas empresas multinacionales se las consiente por esta reforma laboral que puedan presentar modificaciones de las condiciones de trabajo, para que veáis hasta dónde llegamos. Y estamos sumergidos ahora en que nos quieren reducir costes, o sea, otra vuelta de tuerca más en este periodo de 15 días que tenemos de negociación, otra vuelta de tuerca más hasta al colectivo de trabajadores y trabajadoras que estamos ahí luchando. ¿La justicia no puede hacer nada con esto? Desgraciadamente, en nuestro proceso, bueno, pues estaremos viendo el posicionamiento de la empresa, nos ha presentado el proyecto, nos presentará la semana que viene todo el proceso negociado durante este proceso de ley de 15 días que tenemos, y seguiremos para adelante con nuestros servicios jurídicos, que hasta hoy en día son los que nos han aportado ese momento de lucha y ese momento de inflexión en esta parte, para seguir luchando y subiendo de nivel de nuestra carga en nuestro beneficio, ¿no?, como clase trabajadora. Pero bueno, que seguiremos luchando en este sentido. Ellos quieren ajustarlos, o sea, el sentido de lucha que llevamos en la empresa y nuestros puestos de trabajo que actualmente, como he dicho antes, o sea, no tenemos ningún tipo de contenido. Llevamos desde nuestra incorporación por la Audiencia Nacional, y digo incorporación ganada por nosotros en la Audiencia Nacional, un año, más de un año ya llevamos, desde septiembre del año pasado, llevamos incorporando sin contenido laboral. Llevamos un año sin contenido laboral en nuestra empresa, moviendo cuatro cajas, compañeros y compañeras sentados como aquí en un despacho, sin hacer absolutamente y sin tener ningún tipo de contenido, y con acciones repetitivas. Digo repetitivas, haciendo lo mismo diariamente o contando las mismas piezas diariamente en un almacén, que digo que es fantasma. Es así, es tremendo lo que está sucediendo, y el consentimiento de la justicia. Hemos tenido decisiones, o sea, hemos tenido dictámenes de la Inspección de Trabajo que han dicho claramente que esto puede derivar en una estafa procesal. Y la justicia, bueno, pues sigue ahí, que la hemos presentado a la audiencia. Es tremendo nuestra. Es decir, cuando vemos la impotencia que nos da, cuando ganas efectos en la Inspección de Trabajo, efectos ante la justicia y constantemente judicializado un conflicto como este, vamos a ver la capacidad que tiene el sistema para llevar esto a la judicialización máxima de todo el recorrido. Podemos estar años y años judicializados sin que den una respuesta clara, porque estamos esperando la respuesta ya del recurso de casación que metimos en el Supremo precisamente por esta irregularidad. Somos 166 trabajadores que estamos ahí regularmente. Y digo los que estamos luchando, porque somos alguno más. Pero yo a ciertos mandos no lo nombro, porque no estuvieron en la lucha. Como, por eso digo que son 166. Por eso digo, pero es una irregularidad tras otra. Proceso judicial contenido en el tiempo. ¿Quién mete en los cajones el retraso judicial? ¿Quién no abre los cajones de la justicia a una llamada telefónica para esto? No, ahí ya no me interesa, ahora sí que me interesa. Fijaros en el conflicto de represión que llevamos los trabajadores de Coca-Cola. ¿Por qué? Y digo a los oyentes que hagan un poco de pensamiento. ¿Por qué se nos está viniendo ahora todo el proceso represivo? coincidiendo con la fase de término judicial. Entendemos que no es nada al azar, que todo lleva un hilo. Y es a lo que vamos, es decir, no, en este sentido llevamos este transcurso de lucha, seguiremos llevándola, seguiremos pidiendo, por supuesto, y lo seguiré diciendo mientras que estemos en un conflicto y no tengamos ese proyecto ni esa solución para los trabajadores en Coca-Cola Lucha, que los oyentes de hoy, los que nos están escuchando, que cuando pasen y vean refrescos de esta marca, pues no tendrán más remedio que pensar en sus trabajadores y decir que, como siempre venimos diciendo, se pueda practicar el boicot social contra una marca de trabajadores de Coca-Cola en lucha. Y yo practico el boicot, incluso estando ahí, porque creo que este conflicto no está resuelto. Porque creo que yo invito a todos y cada uno de los trabajadores a hacerlo, y a los oyentes de hoy. Boicot a todos y cada uno de los productos de Coca-Cola hasta que la solución definitiva de este conflicto en favor de sus trabajadores. Y decir eso, llevamos en una compañía que es que da miedo cada vez que nos... Recientemente estaba hablando con un compañero sindicalista de Colombia. ¿Eh? Sí, ya me están diciendo un minuto para terminar, pero para que veáis, sistema represivo, multinacionales, tenemos la conciencia de luchar contra ellas. La mejor conciencia, actuar. Actuar conjuntamente y con el boicot a cada uno de sus productos. Me da igual que sea Zara, que sea cualquier otro sitio, porque hay que unirse en ese boicot, y no solo. Tenemos también los productos de Palestina, o sea, los productos de Israel, que también hay que darles un boicot fuerte y conciso a esos productos de Israel que están masacrando un pueblo como Palestina. Fijaros el boicot a dónde se representa. Pues mira, aquí estamos, ¿eh? Trabajadores en lucha, con el boicot a los productos de Israel, con tantas otras cosas, y el boicot, por supuesto, a los productos de Coca-Cola, que creemos que es necesario esa conciencia de clase para decirle a estas compañías que hasta aquí hemos llegado, que o cambien sus actitudes o vamos a determinar, forzar una situación y darle cobertura a todos los trabajadores y trabajadoras que quieran seguir luchando. Y en eso estamos.
Bueno, pues ha sido un programa muy interesante, un programa que va a tener continuación, como suelo decir yo en todos los programas, porque es que se nos quedan muchas cosas y hoy nos hemos ido un poquito de la hora, pero ha merecido
seguro,
la pena.
Seguro.
Y entonces vamos a hacer un cierre especial. Cierro yo y a continuación Sergio, con un minuto de reloj, Va a redondear el programa y con él va a acabar el programa.
Muy bien.
Os emplazo a que el próximo viernes 14 será el próximo programa, no el viernes que viene, sino el viernes 14, de 7 a 8, hablaremos con la gente joven. De momento ya tenemos una compañera del Círculo Joven de Podemos, Fuenlabrada, que vendrá, y vendrán más compañeros y compañeras, y hablaremos un poco de la situación de los jóvenes. Hablaremos del sindicato de estudiantes y hablaremos también de qué va a suceder con los estudiantes durante el mes de octubre. Eso lo dejamos para el viernes 14. Sergio, último minuto y cierras.
Bueno, pues tampoco sé mucho más que aportar a lo que ha dicho Alberto. Creo que al final, en estos años, estamos jugando contra un sistema que está trucado, porque es un sistema que beneficia al capital y a las personas que son propietarias del capital, y en esa lucha desigual por recursos y por poder que tiene cada uno actualmente, pues los trabajadores y trabajadoras, la única fuerza que tenemos es la unión, y por ello tenemos que seguir luchando, tenemos que conseguir unirnos más aún para enfrentar al adversario y no contentarnos solamente con mejorar nuestras condiciones de trabajo a corto plazo, que también es una lucha que tenemos que hacer, pero no es la... sino que al final todo esto solamente se puede conseguir cuando los medios de producción al final estén en poder de los trabajadores y trabajadoras. Y ante eso lo que no podemos permitir es ni que se los lleven a donde quieran, como en el caso de Coca-Cola, ni que los privaticen, como están intentando hacer con Correos. Así que creo que toca luchar y que toca defender lo que es nuestro y lo que hemos creado nosotras.
Estás escuchando Muévete en el Aire, un programa que emite Eco Leganés todos los viernes de 7 a 8 de la tarde.
Muévete en el aire es un programa dedicado a la gente y a sus problemas, a lo que se hace para promover y alcanzar una sociedad más justa, a la política desde la calle, porque lo que cada día hacemos todas las personas es política. Por eso decimos, muévete en el aire.
Muévete en el aire es un programa que pone el acento en la realidad social de Leganés y Fuenlabrada, que se abre a toda la gente, y para ello podéis construir programa, uniros a nosotras y a nosotros a través del correo
muevetenelaire@gmail.com,
haciéndonos llegar vuestras propuestas y aspiraciones.
Recuerda, muévete en el aire, tu altavoz,
tu propuesta,
nuestro sueño.
No solo nos escuches,
únete.